Ares. Ares divino, brisa nocturna. Tú eres un tronco fuerte ahora mismo. Tumbar a un Aries requiere de tanto esfuerzo que no vale ni la pena intentar. Aunque te estés muriendo de miedo y ansiedad, nunca lo dejes ver. Te veo haciendo chistes y compartiendo memes como si nada estuviera pasando. No te embotelles en las situaciones. No te embotelles en las emociones. Porque por algún lado vas a explotar. Y cuando un Aries explota, ni los petardos en Año Nuevo hacen tanto ruido. Sácate las cosas del sistema poco a poco, en vez de acumularlas. Y después, irte a lo loco como siempre. Llora conmigo, mi amor, conmigo. Aries, eso no te hace débil. Amuleto, unas velas. Palabra sagrada, explosión. Número de la suerte, 29, 48, 12, 14 y 5. Evita ilusionar a la gente, por favor. Recoge donaciones.
Recógelo.
Sí, sí. Habla un poco más despacio.
Ok. Tauro. Toro querido y calmado. Ante la incertidumbre tú te mueves firme y sin dudas. El futuro no te asusta porque vives ahí. Ahí siempre estás 10 pasos más adelante que los demás. Tienes un plan A, plan B, plan C, y si hace falta te sacas de la manga un plan D. Por eso estás en calma, porque pase lo que pase ya lo veías venir. Si alguien va a sobrevivir el apocalipsis eres tú. Siempre has sabido jotear. Ah, no, digo, que has sabido cuidar lo tuyo. Y no te atrapan tan fácil. Eres más diligente que cualquiera en el gobierno. Y aunque eso sea algo fácil de lograr, el país sería otro con gente como tú a cargar. Amuleto, una lámpara. Palabra sagrada, contingencia. Número de la suerte, 98, 23. 4, 10 y 24. Evita obsesionarte con tus métodos. ¿Qué hacer? Desarrolla estrategias en corillo.
Eso no lo entendí.
Géminis, oh, Géminis de mi corazón. Este mes necesitamos tu don especial de hablar sin parar y contar tus historias. Saca al payaso tontín que llevas dentro y haz de chistes. Hazle chistes a las personas que están pasando mal. Tienes una habilidad cabrona para ver el lado bueno de las cosas. Aunque estés destruida y pasándola mal, esto es lo que te va a salvar al final. Tú encuentras calma hasta en el estrés. Este mes va a ser duro para todos por situaciones que no podemos controlar. Así que ahora, más que nunca, vas a brillar como comediante y por alegrarnos todos los días. Amuleto, kit de primeros auxilios. Palabra sagrada, charlatanería, charlatanería, charlatanería. Número de la suerte. 7, 24, 8, 12, 99.
Ese es el número de Ares.
Evita no cuidarte emocionalmente. ¿Qué hago? Denuncia siempre que puedas. Cáncer. Cáncer adorable. Sol calmado. Mi querido Tenazas. Este mes estás hecho un saco de nervios. Cuando te sientes inestable o sin seguridad, no puedes trabajar. Respira profundo, cáncer de mi alma. No son los únicos en este bote. Este momento es bueno para que te acerques a la familia y a seres queridos.
A la prima.
Que les des apoyo y compañía. La gente se siente querida y cuidada cuando están cerca de ti. Porque tú eres maternal con la humanidad. Oh, cáncer. Cáncer, madre de todos. Este mes sigue haciendo sentir la gran gente que se cruza contigo como si fuera familia. La vida te va a devolver todo ese cariño. Amuleto mudo de ropa. Palabra sagrada, ñoñar.
¿Qué?
¿Ñoñar? Número de la suerte, 724-1-2596. Evita la histeria. ¿Qué hacer? Reparte sábanas a quien está en la calle. Ahorita que la hagas también tienes que hacer la voz. Así como...
Tú también tienes el primer,
¿verdad? Así es.
No, yo no, yo estoy chido.
Oye, Rafa, no has dicho nada y luego...
Es que estoy poniendo la rola.
Búscala, búscala,
no, igual dice quítala. Así nos escuchamos mejor y puedes decir y ya Sal la pone después.
Pero sé que pueda ir.
Puta, qué buena rola.
Oh, Leo. León de mi selva. Este año empezó satánico y fuerte. No tienes miedo ni perdón. Ahora bien, ustedes son líderes por excelencia y son fichas claras para hacer que las cosas pasen. Tu fuego interno está encendido. Está encendido este mes y eso le conviene al universo, porque hay muchas cosas que arreglar y se necesita gente que no coma mierda como tú cuando juegas. Actúa de verdad, aunque no le guste, aunque no te guste pedir ayuda y pienses que eres capaz de hacerlo todo. Este mes no vas a poder solo porque eres el círculo más grande.
Uy,
no,
el hoyote.
¿Por qué haces eso?
Amuleto, un encendedor azul. Palabra sagrada del legal. Número de la suerte, 42, 12, 7, 17, 2. Evita la exageración. ¿Qué hago? Saca la tarjeta electoral. Virgo, Virgo de mi alma, Virgen de los milagros. Virgo como yo, cuando hay que tomar decisiones difíciles en esta vida, ustedes tienen la cabeza fría y los pies en la tierra para meterle. No se dejen llevar por las emociones cuando hay que tomar acción.
Dejas de tomar la mano, señor.
Ustedes tienen un sensor especial para identificar rápido las cosas que hacen falta. ¿Y dónde es que está el problema? El desorden te da tanta delantera que nadie te tiene que pedir ayuda para que tú empieces a recoger este mierdero. A poner las cosas en su lugar.
Ay, la verdad, lo tiraron de esto, hijo.
¿Qué es eso? Amuleto, papel de baño. Palabra sagrada, oportunidad. Número de la suerte, 99, 5, 18, 6, 94. Evita cruzarte si no te sale. ¿Qué hacer? La mochila a prueba de asaltos. Ay, verga.
Ay, güey. Su puta madre.
Ya lo había extrañado.
Uy.
Esta vez fue colectivo, cara.
Alucín colectivo. Ay,
pero... Es la primera vez que veo lo que tú ves.
No debimos de tomar de ese ponche que nos ofreció el vagabundo.
No debí besar al vagabundo.
Y más porque era verde transparente.
Creo que era absenta.
Era salvia. Fumaste Sabilé. Salvia como Hannah la Montana.
Ah, no, Sabile es un champú.
Charro, tomando Sabile.
Bueno, a lo mejor si fumas Sabile pasa lo mismo.
¿Y eso qué fue?
Vámonos con una rola para descansar.
Ok.
La mejor rola de todas.
¿Me puedo sentar?
Tres jóvenes adultos solían llevar serenata a la misma chica.
El tiempo los separó y fue también el tiempo el que los juntó a los cuatro. Esto fue lo que sucedió al reencuentro.
Este es el podcast
de unos cuantos.
¿Qué pasó, perro?
¡Ole!
¡Tú métele!
¡Ole! Qué bonito, jugó Osorio. Chulado, además Prieto, el oaxaqueño de enorme. Temo que balón, no la falles, no la falles. Métela, métela.
Alerta nacional. Alerta nacional. Esta transmisión no es un simulacro. Escuche con atención el siguiente mensaje.
Presidencia de la República y Secretaría de Marina, a 9 horas con 57 minutos. Alerta centrada en protección civil. Resguárdese en un lugar seguro. Alerta centrada en protección civil. Resguárdese en un lugar seguro. Prepárese para un ataque nuclear. Los sistemas de transmisión, telecomunicaciones y servicios de emergencia no estarán disponibles hasta nuevo aviso. Prepárese para un ataque nuclear. Los sistemas de transmisión, telecomunicaciones y servicios de emergencia no estarán disponibles hasta nuevo aviso.
Seguramente has escuchado de las historias que hablan de cómo terminará la era de la humanidad. Mucho se habla sobre la partida de los seres humanos en la Tierra. Y también sobre la conquista de la humanidad por las especies de otro planeta. Te invito a que si quieres saber más de estos temas y te interesa la lectura conspiratoria, no olvides comprar mi libro, Luna de Neptuno, que ya está a la venta en todas las librerías de América Latina. También te invito a que le des suscribir en Spotify al podcast de unos cuantos. Así que, sin más preámbulo, te dejo con estos tres conspirativos seres que mucha gente afirma no son de este planeta.
Bravo.
Ellos son el Cabezón, Alf Martínez, alias el Chiqui Drácula, Tim Alejandro, alias Alú Akbar, y Andrés Mascapés, como Eric Raven.
La siguiente canción de Tom Waits nos habla sobre el fin del mundo, en un futuro en el que, bueno, las almas que tenían que ir al cielo ya se fueron y ya no aceptan a nadie más, porque bueno, las almas que no entraron pues no las quieren. Pero estas almas tampoco pueden entrar al infierno, porque ya se llenó. Entonces están condenadas a vagar en esta tierra inhóspita. Aparte, la canción está grabada en un instrumento que asemeja el sonido de huesos golpeándose entre sí. Es por eso que el disco del cual se desprende esta canción se llama Bone Machine.
Número 5.
¿Alguna vez un teorista loco dijo que los nanobots tomarían el control del mundo? ¿Que un día los humanos construirían robots tan pequeños que serían capaces de manipular las moléculas de todo el planeta? Y siguiendo un instinto de supervivencia, en lugar de servirnos a nosotros para la fabricación de cualquier material de la nada, comenzarían a replicarse para mantener su seguridad y la continuidad de su especie. Y así la Tierra terminaría convirtiéndose en una masa flotante de nanobots en el universo. Uy.
¿Esa qué es? ¿Skynet?
No, es más chafa que Skynet. Es lo que dije, o sea, que se van a construir según... Vamos a crear nanobots... Ya los hacemos muy chiquitos, pero capaces de manipular como casi así las moléculas, güey. Entonces van a poder como construir algo a partir de materiales, etcétera. Como reordenar moléculas de agua y convertirlas en otra cosa y así, ¿no? Ajá. Y que entonces se va a salir de control y los nanobots simplemente van a empezar como a replicarse porque por seguir un instinto básico de supervivencia, de inteligencia artificial. Entonces van a convertir así todas las paredes, los árboles, todo lo van a regenerar, reacomodar molecularmente para convertirlo en más nanobots y convertir así, pues ves cómo se hacen las esferas de hormigas o cosas así.
Sí.
Terminar volviéndose una esfera de nanobots que va a ir flotando por ahí, por el universo, limitados ya por, pues, por el planeta Tierra, ¿no? Pero todo, 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 hasta su núcleo hecho nanobots.
¿Tú qué tan probable crees que sea eso? Yo...
Del 1 de 1, un nanobot a 10 nanobots, le doy 3 nanobots.
Yo creo más... Bueno, es que esta onda de la rebelión de las máquinas es bien interesante, ¿no? Que en algún momento la no solo los nanobots, o sea, es como muy específica la teoría de Andrés, pero también creo que lo podemos enlazar con el pedo de que las inteligencias artificiales y el desarrollo de estas tecnologías pues nos va a llevar al final a un
cataclismo,
a una extinción, ¿no? Es como algo muy poético, ¿no? Como que vamos a ser exterminados por organismos de nuestra propia creación, ¿no? Como pues ya lo hemos visto en un buen de películas, ¿no? En Terminator y todo eso. Que pues, y ahorita justo en la mañana estaba yo acordándome de cuando fue el año 2000, cuando iba a ser el año 2000, que me acuerdo mucho que había como un run de que las computadoras iban a fallar porque no estaban configuradas al cambio de milenio. Entonces, de 1999 al 2000 iba a haber un pinche apagón mundial porque las computadoras iban a fallar, así de aviones, de empresas, de bancos y todo. Y pues el mundo como lo conocemos iba a colapsar, ¿no? Y ese iba a ser como el principio del final de la humanidad. Y al final no pasó, ¿no?
No.
Pero... pues es que
ya eso me estaba metiendo bien chido, pero no pasó, ¿no?
Pero pues es que eso es como que tienen muchas...
Bueno, pero es que eso era más una mamada. Bueno, lo de los apagones y así, pero ajá, ya estaba lejos de la rebelión de las máquinas.
Creo que lo más cerca que hemos estado en la actualidad es cuando desconectaron estas inteligencias artificiales de Facebook o de qué era, de una empresa, que empezaron a hablar sobre su propio idioma. ¿Supieron esa nota? Sí.
Eran dos supercomputadoras, ¿no? Ajá. Y las conectaron, pero no eran de Facebook, ¿o sí? Que no era una computadora como, ¿cómo se dice? De plasma, no. Que ya no usa electricidad, usa plasma, nanocomputadora.
No.
Bueno, dale, Tim, dale.
Bueno,
dale.
Según esto, bueno, el resumen de esto es que dos inteligencias artificiales, para hacer más eficiente su trabajo, empezaron a crear su propio idioma. Pero pues solo ellas entendían, entonces las desconectaron para ver qué estaban haciendo.
Sí, como que las conectaron a las dos directamente y empezaron a interactuar y crearon su propio idioma.
Sí, entonces
se salió de control.
Eso que llaman redes neuronales y el machine learning. No, perdón, no puedo pronunciar esas palabras. Pero bueno.
Pues es que está cabrón, ves que ya el mismo cerebro de las máquinas, por ejemplo, cuando les dan así... Les dicen, ok, ya hay este salto de obstáculos y la misma máquina genera como piernas y así en su mente y empieza a correr el circuito.
Oh. Estamos cerca, amigos.
Estamos cerca, pero bueno, si fuera el día de hoy, creo que está más cerca como ya los nuevos, ya ves que están creando nuevos seres mutados y así.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
Pues es que no, en China apenas demandaron a un vato o sí, lo que, encerraron que... porque había clonado un humano, ¿no?
Clonó un humano, güey.
Y clonó bueno, le había quitado todo, o sea, lo había desarrollado genéticamente y valiéndole verga, pues ¿dónde más?
¿Sí? ¿Tú no crees que los gobiernos hagan eso, pero ocultamente?
Claro.
¿No? Solo que este era un güey indie, ¿no?
Era indie
y andaba ahí haciendo sus mezclas. Era emergente.
Era emergente, grababa en RD Studios. Es que no apoyas la escena, mi bro.
Sí, dale. Yo creo que para que suceda algo como lo que pasaba en Terminator o en Matrix o ese tipo de cosas, como que si llegara a pasar, como que todavía estamos muy lejos de eso, ¿no? Estamos hablando de O sea, porque sí, por ejemplo, sí existen estas supercomputadoras que desarrollan sus propios lenguajes, pero no son autónomas, ¿me explico? Ajá. O sea, siempre obedecen a un programa previo, a una programación previa, y a partir de esa programación como que empiezan a desarrollarse.
Sí, tiene ciertos parámetros. Sí. Que
pero, ¿sabes qué podría pasar?
Como que... ¿cómo se llama la mona esta? La androide, que, bueno, no es androide.
Alexa.
¿Sí? La que tiene ciudadanía iraní, que es el primer robot en tener ciudadanía como un humano.
Ah, no, pero es que esa robot está como preprogramada, ¿no?
Sí, pues sí, es que no, es a no, lo que voy.
No, pero hay cosas más chidas ahí en internet.
En los foros que visito, ¿eh?
Como las muñecas sexuales que ya te la...
¿Que te succionan?
Que te succionan y... ¿no? Solo que ya las hicieron hablar, entonces...
Ya te pueden ya rechazar también.
No, no es cierto, no se crean.
Sí, no.
Pero sabes que también somos muy dependientes de todo esto. De
es que tecnología. Creo que por ahí iría.
Por ejemplo, también ya hay cultivos inteligentes, ya hay casas inteligentes, ¿no?
Sí.
¿No? Y entonces imagínate que te fallara todo, ¿no?
Ajá, y es que yo creo más como en un fin del mundo tipo Wall-E, que es como ya la humanidad ya es tan dependiente de la tecnología que pasa esto, ¿no? O sea, igual y ahí sí ya hay una inteligencia que controla todos estos
aspectos de tu vida
y decide desconectarse por completo y ya te deja... te abandona, pues, y es como la humanidad ya creció tan programada en que necesita de esta inteligencia para sobrevivir que ya está condenada a no serlo, ¿no? Que es como... Yo creo que va más por ahí, como que un apagón... y creo que ahí ya lo relaciono con lo del apagón del 2000, ¿no?
¿No se detuvo? Porque ya no hay rever.
Ajá.
Man, te estás espantando, ven, te abrazo. ¿Sí te espantó?
Ah. Hola. Ya te espantaste. Y bueno, era eso, ¿no? O sea, el pues sí, la humanidad está condenada a no sobrevivir a su falta de capacidad de supervivencia, ¿no? Por ejemplo, hace 30, 40 años un niño pues sabía cazar, aprendía a hacer todas estas cosas, aprendía a ser autosustentable y ahorita pues no, güey, estamos súper controlados, ¿no?
La verdad, sí, una dependencia tecnológica cabrona y más basada ahora en la gran hambruna, ¿no?
Exacto.
Como que toda esa tecnología permite alimentar tanto humano o al menos cuidar su salud. Sí, creo que eso sería lo peor. Fuera de comunicaciones o todo, además de que colapsen las bolsas, que ya no se viaje, todo se vuelva local de nuevo, como la falta de capacidad de alimentar a tanta gente sin esa tecnología, güey, es de verdad un problema.
Sí. Hay un cuento, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es de Isaac Asimov, que habla sobre la ingeniería alimenticia y pues esto lo escribió, güey, hace un chingo. Habla sobre que en algún momento el ser humano se volvió tan chingón que empezó a desarrollar superalimentos. Y eran así cultivos gigantescos para que podían y de esa manera resolvían la hambruna, ¿no? Pero entonces las ratas y las alimañas que acechan las cosechas empezaban a comer eso y pues generación tras generación empezaban a mutar. Entonces las ratas ya no eran ratas, sino que eran super ratas. E igual el ser humano se volvía un superhumano, pero un humano gigante. Y al final como que terminaba colapsando porque era exactamente lo mismo, ¿no? O sea, este desarrollo alimentario, que es como, si lo traducimos, es como los alimentos transgénicos como Monsanto y todas esas cosas que pues lo que hacen es modificar de forma genética el genoma de los alimentos, ¿no? Del maíz, del tomate y de esas cosas para que resistan más las plagas y todo eso. pues al final es contraproducente porque nuestro organismo pues nos hace daño y al final pues ahí ya vale madres, ¿no? Porque aparte, pues, o sea, esta ingeniería alimentaria lo que hace pues es como que sigue un pedo muy consumista. Entonces obliga a los agricultores a siempre seguir trabajando bajo las mismas semillas y las mismas cosas y ya se vuelven dependientes porque la tierra ya no funciona con otro tipo de semillas, tiene que ser eso, ¿no? Entonces están condenados como a trabajar así y pues la ganadería le parte su madre también a la tierra y al final, como dice Andrés, o sea, no va a ser sustentable para nada, ¿no? O sea, somos un chingo de humanos. Yo creo que somos como 700 millones de humanos, güey. ¿Cómo? O sea, no nos va a alcanzar el mundo para alimentar tanta gente, güey. Y pues sí, ¿no? O sea, yo creo que eso es más probable que suceda. O sea, que se va a acabar la humanidad, ¿no? No el mundo, en realidad, sino la humanidad. Y es como lo
que... Sí, bueno, seguimos pensando en la humanidad siempre. Sí.
Así es.
El mundo seguirá ahí. Todavía no tenemos cómo destruir un planeta hasta su núcleo.
Excepto con las...
La película del núcleo no es verdad, Rafa. Creo que sí, siempre estamos imaginando ideas futuristas sobre cómo destruir el mundo, cuando en realidad está más cerca de lo que creemos y no se necesita tanta tecnología. Ya tenemos los medios para acabar con nosotros y lo estamos haciendo. Número 4.
Las máquinas, men. Las máquinas estas de que hacen sonidos, vibraciones en los aires. ¿Cómo se llama? Permíteme.
El ARP.
¿El ARP?
¿Sí, así se llama? Las que cambian el clima, ¿no?
El ARP. ¿El U?
No, señor, no. Si está escuchando esto...
No.
Aquí adoramos a nuestro querido jefe
se oye.
Y a su glorioso régimen.
No, estábamos diciendo nada. Estábamos jugando, ¿no?
No.
Amamos sí, nuestros ARP, descuentos, sí, San Martín.
Sí,
que es el ARP, man.
Sí, hay un documental viejo. Bueno, viejo, hablamos de unos 3-4 años.
Ah, yo creí que le estaba diciendo, hay un documental viejo.
De Discovery Channel sobre el ARP y de cómo hicieron un experimento para provocar temblores y funcionaba, ¿no? O más bien lo probaron y apareció un temblor cerca de la zona y funcionó, se dieron cuenta que eran ellos y ves que últimamente han salido temblores en lugares ya más estratégicos, ¿no? ¿No vieron esa noticia?
Pues es que
ha habido... ¿Hubo un temblor en Irán?
Sí, ha habido muchos casos.
Hubo un temblor en Irán y va a haber una... Al parecer parece que hay amenaza de guerra mundial.
No es mundial por ahora.
No, pero hay amenaza de...
¿No? Bueno, pero todavía, pues de hecho sí, si analizas las noticias ha habido muchos casos como muy extraños desde terremotos... Tormentas extremadamente grandes que atacan como... De hecho, se dice un poco que a lo mejor el huracán Katrina y todo eso fue una respuesta enemiga de esa tecnología que modifica el clima. Porque, bueno, se cree que sí puede, cambiando las vibraciones y todo, se pueden generar, destruir tormentas, terremotos, lluvias, sequías, etcétera. Y sí, definitivamente, sea cambio climático o será pues la guerra climática también.
Pero ya está pasando, men.
Pues ya está pasando, porque obviamente nos estamos... Está la gran verdad de que el gobierno no nos va a decir todo. Oh, pero cuando vives en México, el poderosísimo y maravilloso poder de la...
¿Cuarta?
¿Qué? No, el poder de la irrelevancia.
Oh,
claro.
Pero bueno, sí, obviamente no se nos dice, la tecnología siempre se libera después... Ya lo que consideramos ahorita futurista probablemente ya es real, solo que opera en secreto y obviamente no nos van a decir porque, ya sabes, la Tercera Guerra Mundial no será televisada.
¿No?
Pues se dice en muchos casos es lo que hace, es más conveniente mantener las guerras en secreto y los incidentes en secreto, que es a lo que me gusta ir porque ha habido varios casos de emergencia. Uh-huh. Como por ejemplo, hará hace un año, el año pasado, creo que todos los hawaianos se despertaron y eso de las 11 de la mañana sus teléfonos recibieron la noticia de que se dirigía un misil nuclear a la isla, que tomaran las precauciones que pudieran y que pues Dios bendiga. Y hasta hubo infartados y así. Y se supone como, ay no, fue un error de dedo, ¿no? Así el que mandó la alerta, pero güey, esas alertas no se mandan nada más porque sí. Ahora que fue lo que estuvo la crisis de los misiles de Corea del Norte otra vez, ajá, que también pasó unas 2-3 veces que lanzaron una alerta similar a los japoneses que decía ataque de misil nuclear inminente, tomen así las precauciones que puedan y Dios bendiga porque no podemos hacer nada. Y resultaba ser una falsa alarma, güey.
¿Tú crees que las hayan detenido?
Exactamente.
Uy. En Australia pasó algo similar también. Los detienen
o
los
desvían o algo así, pero obviamente esas noticias ya no salen al público porque alarmar a la gente, no solo por el bien de alarmar, sino por ya la fragilidad que tiene cualquier régimen, no digo para caer, pero ya la gente ya está lista para alzarse, ya está cada vez más consciente. Y ya no podrían, yo creo, tolerar ese tipo de situaciones quizá, ¿no? Es más difícil de domar.
En Australia sí, y hay un buen de videos, creo que fue como en el 2012 que estaban así viendo la tele tal cual y de repente pues le salió una, se paró la transmisión y le salió una alerta de que, de lo mismo, de que venía un misil hacia su ciudad, fue en Sydney. Pero así hay un chingo de videos, güey, de eso. Y todos así como de qué pedo, qué pasó. Y pues igual se sacaron de onda, pero al final no pasó nada. Pero ahí sí el gobierno salió de, no, pues estábamos haciendo pruebas de nuestro sistema de alerta, ¿no? Pero al final, pues, quién sabe.
Pues es, ¿no?, que justamente se tiene que avisar porque al menos los infartados de Hawái sí era la red antimisiles militar. O sea, sí era un pedo que no...
Que no
era ni simulacro, dicen que exactamente fue un accidente, pero esos tipos de accidentes no suceden, ¿sabes?
Claro. O este pedo que luego ha sucedido de las famosas trompetas del apocalipsis. Igual hay un buen de videos en Rusia, aquí en Sonora, en varias partes de México, en Estados Unidos. Es a nivel mundial y que se oyen... Pues esos pitch sonidos que... Sí hay una vez leí una explicación científica que era como un pedo magnético que sucede y por eso se oye como... Se oye, pero pues güey, qué pedo, ¿no? O sea... ¿Sí los han visto?
Sí he visto esos videos, pero no me los creo.
No, yo tampoco. Eso fue como una moda muy del 2000, ¿no? Uh-huh. Cuando empezaba el internet.
Cuando empezaba el...
Pues siempre son los mismos videos bien antiguos. Ya no ha pasado ni nada. Pero lo que sí es real es la guerra ya está acechándonos. Y nosotros obviamente siempre pensamos en países como Rusia, como Estados Unidos, que están ahí, los clásicos, ¿no? Con los que crecimos. Pero en realidad India y Pakistán traen una verdadera bronca que ni siquiera están tratando políticamente. No es como tienen el arreglo de la mutua destrucción que les limite destruirse, ¿no? Neta, ellos están a un muerto de empezar la guerra nuclear y cada uno tiene suficientes bombas porque me parece que detonando 80 bombas nucleares de cualquier tamaño en cualquier parte del planeta es el efecto invernadero seguro y se acabó.
Hay que hacer un refugio, ¿no?
Entonces Pakistán e India sí están neta al borde y nadie habla de ello, nadie lo toca, nadie lo menciona.
También está Japón y Corea, ¿no?
Pues Japón y Corea, pero no sé.
Ahorita no ya es estuvieron mismo. Ahí embargando cosas y como Japón tiene más...
Pues hace un año, dos, año y medio sí hubo varios roces, bastante roces.
Pero ahorita como que eso ya se calmó, ¿no? Como que ya...
Pues es como vivir en el estado de alerta para que cuando pase digas, no, pues ya se veía venir. Pero por eso primero Corea, ahora Irán. Todo está muy cabrón. Pero sí han pasado cosas muy extrañas. Está raro que Irán haya bajado el avión de Ucrania, cuando en Ucrania de verdad también está la revolución, bueno, como la guerra civil. Bueno, no guerra civil, pero están los... como el ejército que está contra del gobierno ucraniano, que está apoyado por los rusos, supuestamente. Pero bueno, eso es otra cosa.
Y luego hay una parte que dice que todos estos efectos, bueno, todos estos eventos que han pasado, que es como que en realidad son, no me acuerdo del fenómeno, pero es un fenómeno psicológico, que lo que hacen es que están preprogramando a la sociedad como para un gran cambio, ¿no? Y eso ya es más con, va de la mano con la teoría conspirativa de que existen estos gobernadores del mundo que lo que están haciendo es preparar psicológicamente a la gente para que cuando venga el nuevo orden no nos tome tan no ofrezcamos resistencia, sino más bien como que, y es ahí donde entra la profecía del falso profeta, ¿no? De que estos güeyes lo que están haciendo es fabricando todas estas emergencias para que en algún momento venga una emergencia súper cabrona y ellos nos ofrezcan como, no, no se preocupen, aquí está la respuesta, aquí está todo. Lo único que les pedimos es que se rindan ante nosotros, ¿no? Y pues en nuestra desesperación, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decir, ok, va, güey. Y es como, ahí ya van a tener el control total, ¿no? Que es como, bueno, es una de las cosas que tienen todas las teorías conspirativas, ¿no? Que es como que todas están así de, ya viene el fin de los tiempos y todo
eso. Ya viene
esto.
El planeta Nibiru. Ajá. Ya viene ahí por Júpiter, ya viene. Va a llegar como en septiembre.
¿Saben qué es lo cagado? Que igual no, nadie predijo nada para el 2020. Excepto que todo el mes de, ¿qué? ¿El cuarto mes? ¿Cuál es el cuarto mes?
Abril.
Abril iba a ser...
¿Cómo no, Tim? Si iba a ser 4.20 todo el mes.
Es lo que me refiero. El único
marihuanear,
que
chavo.
El único que supe de este año que iba a pasar.
Porque creo que el 20 no es un número cabalístico, pero al contrario sí es el 11, ¿no? Hay ciertos números que manejan las sectas secretas que no son ni el 7 ni el 13 a los que nos estamos acostumbrados. Uh-huh. Pero por eso fue el 11 de septiembre que sucedió lo de las Torres Gemelas. Siempre es el día 11. El día 11 de no sé qué otro número, y por eso hay que tener cuidado esos días porque, bueno, más bien ya sabes que algo va a pasar, ¿no? Algo de ese aspecto. Pero bueno, lo de Alfie del nuevo orden, pues ya pareciera, o sea, yo siento que ya está el pequeño grupo de ya sea los super ricos, las familias más antiguas del planeta, que pues ya como que controlan, ¿no? O sea, la economía sí es como un ejemplo de la esclavitud moderna y es como el control que ya tienen, ¿qué más quieren? Ya estamos rendidos ante ellos.
Por eso tenemos celulares. Por eso tenemos celulares todos.
Porque quisieron dárnoslos. Ellos decidieron cuándo darnos los teléfonos. Se supone que en sí la tecnología ya existía desde hace más de 50, 60 años.
Qué triste. Número...
¿Qué? Número 3.
No, ya váyanse a la verga. Eso está muy feo, güey.
Rafa, di número 3.
¿Vas a hacer?
Número 3.
¿Otra? ¿Recuerdan al Gabna Style?
Pues claro, al Sai.
¿Sabían que Nostradamus predijo que cuando el caballo danzante alcanzara el número 9, iba a iniciar el fin del mundo? Y todos lo asociaron con el Gabna Style porque fue el primer video que alcanzó así chorrocientas visitas y ahí estaba un 99999.
No digas mamadas.
¡En serio! Bueno, eso es muy 2000, creo, pero 2010.
2010 fue.
Sí, ya le dio culo a la
verdad. Ya se espantó.
¿Qué estás viendo, abuelita? Ay, la novela, aquí me quedo.
Ay, abrázame.
Bueno, yo la neta sí, a mí el pedo de Nostradamus sí me malviaja bien cabrón, güey. Me malviaja bien feo, como que digo, güey, ¿qué pedo con ese güey? No sé si es más bien como una histeria colectiva en la que todos queremos interpretar poesía que él escribía, porque al final lo escribía como
era
poesía.
Era un viajero del tiempo, güey.
Pero qué pedo, ¿no? O sea, sí hay como demasiadas coincidencias con ese güey y pues, ¿qué onda? No creo que la más, creo que con la que todo, bueno, con la que yo al menos topé a Nostradamus fue con la predicción del 11 de septiembre, que pues dicho y hecho, ¿no? O sea, sí. El mundo fue otro a partir de ese pedo. Ya nada es igual a partir de ese desmadre, ¿no? Y pues cada año recuerdas eso y ves los videos y ves más que nada igual las teorías que existen alrededor de que pues en realidad fue una estrategia más para para seguir moviendo estas piezas en el tablero hacia cuyo fin es el control mundial y la rendición completa de todas las naciones hacia estos güeyes que están controlando el mundo, ¿no?
Pues claro, y tiene todo el sentido del mundo, y si fue como el paso, fue la excusa, ¿no? La nación más poderosa con un miedo al terrorismo y la carta libre de acción, ¿no? Sobre el mundo. Pero también, o sea, Nostradamus me encanta como leer, me encanta como eso, pero ¿dónde están sus escritos, güey? Parece que cualquier mamada ya sale uno nuevo, pero ¿dónde los puedes leer, güey?
Antes de que pasen las
no
cosas.
No existen, güey. ¿Dónde están sus poemas? ¿Dónde están sus escritos? Puro chisme.
Es una película, un documental.
Anuma.
¿La película de este Orson Welles?
Donde salen haciéndole una entrevista, decía, no sé, como...
Pero Nostradamus vivió hace un chingo.
No, hacen una entrevista, no sé, un investigador y empieza a leer así.
Pues es la de Orson Welles, sí. Que es cuando dicen un pájaro de metal atravesará el cielo de la gran ciudad.
Y eso se hizo antes del 9-11.
No mames, esa película es como de principios de los 80s, güey. Y sí... Yo me acuerdo que la pasaron en la tele, en el Canal 5, así como, creo que como a la semana de que pasó lo del 11 de septiembre, y neta sí te malviajaba la representación que hacían del 11 de septiembre ellos, ¿no? Que era un avión y que se estrellaba y se iba a la verga todo.
Ah, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde lo leíste? Pero ¿sí lo viste antes o lo viste ya después casualmente del incidente?
Pues lo vi casualmente después, pero es que ese documental...
Eres un niño de la tele y seguro 80, tú sí estabas bien prendido cuando mataron a Paco Stanley y así.
Yo no.
El maldito gobierno.
No, fue Paco Stanley.
¿No fue el güey que estaba con él el que se le cayó una bolsita
de coca? Güey, sí, todos lo sabemos, que ese güey vendía coca. A los artistas era el encargado y lo mataron porque no quería pagar deudas y no sé qué. Y ya.
Sí, de hecho hay un pedo. El podcast de Leyendas Legendarias hizo un episodio dedicado al caso de Paco Stanley y que lo bajan, güey. No, y esos güeyes estaban así de, no podemos decir nada, ese podcast no lo podemos volver a tener si no queremos tener problemas legales, güey. Pero sí, y esos güeyes se han metido con todo el mundo, güey. El caso de Paulette, el asesino de Cumbres, el clan de Gloria Trevi. Pero en cuanto tocaron lo de Paco Stanley, no estuvo ni un día, güey. Para la tarde de ese día que la subieron ya no estaba.
Pues son comunicadores, güey. Son los más lamehuevos de todas las profesiones.
Bueno, eso sí.
Son los que más dependen del hueso y de los poderosos.
Pinche Badía, ¿no? Vendido. Sube el podcast de nuevo. Sí tenía buenos chistes, güey.
O sea, ¿sí lo oíste?
Sí, yo sí lo oí porque pues todos los miércoles
lo escucho siempre, ¿no?
Sí. Ajá. Pero ya dije, estuvo cagado, lo voy a volver a escuchar y ya no estaba. Ya fue que vi y dije, verga, güey. Sí se los trabaron. Pero bueno, la teoría del fin del mundo. Sí... Y, por ejemplo, viéndonos a la parte mística, ustedes, ¿cuál es su teoría favorita, no? O sea, su predicción favorita del fin del mundo. Creo que todos estamos muy familiarizados por nuestra idiosincrasia sobre el apocalipsis católico, ¿no? Estas alegorías que... Tengo un amigo que una vez estaba explicando el apocalipsis y decía que es el mejor libro para inspirarte a escribir canciones de rock, güey, porque está bien metalero lo que dice, güey. Así que hay dragones en el cielo, caballos de muerte, así está muy cabrón, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estaba chavito lo quise leer y lo leí, me acabé todo el libro del Apocalipsis y no entendí ni vergas, güey. Está bien pinche complicado ese pedo. Y según dicen que todo lo que está escrito en el Apocalipsis ya pasó porque estaba... basado en lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, ¿no? Que, por ejemplo, el anticristo era Herodes, ¿no? Y eso es otra cosa, ¿no? Pues que el título del anticristo se ha pasado a... cada cierto tiempo existe un nuevo anticristo, ¿no? O sea, Herodes fue uno, Napoleón Bonaparte se le llamó el anticristo durante mucho tiempo, aunque ahorita ya como que se está reivindicando su... su figura, ¿no? Ya no está, ya no es, tiene una percepción tan negativa, sino más bien como que ese güey era una verga y una estratega y pues como que pues gobernó el mundo por completo, casi casi ese cabrón, ¿no? Este, Saddam Hussein en algún momento también fue el anticristo y según eso son los tres anticristos que van y cuando llega el cuarto, ahí ya va a valer madres y también este lo del Papa Negro, que igual está, que muchos dicen que el Papa Negro es este, el Papa Francisco, ¿no? Lo cual se me hace un poco racista, güey, porque pues qué pedo, güey, o sea, es latinoamericano y ya es como, bueno, no, es más racista mi pensamiento, sí, cierto.
Exacto. Sí.
¿Qué? Como si fuera denigrante que te llamaran negro.
Exactamente.
Sí, qué sí, racista, sí, perdóname con apret.
Y bueno, pero en sí creo que esa teoría hacía referencia, las palabras exactas eran que el hombre más poderoso del mundo iba a ser negro. Y en ese entonces el hombre más poderoso del mundo era siempre el Papa.
El Papa.
Pero creo que era de que Obama, que cuando era presidente de Estados Unidos, ese men iba a ser como en realidad el más poderoso del mundo, o al menos del mundo libre quizá, libre entre comillas, entre y comillas. Que era que cumplía la profecía también. Pero pues es que esas teorías también han existido desde hace muchos, o sea, en el Marqués de Sade, en Julieta, cuando Julieta escala la escalera de la putería hasta los eslabones más altos. Ese güey se junta como, no sé, no me acuerdo bien, es como un gobernador, algo así, o algo de la realeza. Y ese güey le cuenta su plan así como de los más ricos, porque los más ricos se juntaban como a hacer orgías así cabroncísimas, a comer, vomitar y volver a comer por los placeres, etcétera. Y ahí cuentan el plan donde la gente más rica va a provocar como una plaga. Ahí en el libro es una plaga. Pero que cada cierto tiempo pues generan un chingo de riqueza, hacen una plaga, algo así como un genocidio masivo y es cuando disfrutan así totalmente a todo, ¿no? Disfrutan todas esas riquezas que generó la gente. Y bueno, ahora que es 2020, no hay que olvidar que hace 100 años pegó la gripe española y murieron ya millones de personas. Hace otros 200 años fue otro brote de gripe y murieron aún más personas. Yo ahí, ahora que dices de favoritas, tal vez no favoritas, pero ya que tocamos lo de la guerra, creo que sí es algo muy posible lo de la gran pandemia, ¿no? Que nos va a destruir.
El ébola, ya surgió de nuevo, ¿no?
Pues el ébola, que hasta ahorita está contenido y se quiere escapar. El movimiento antivacunas está agarrando fuerza, güey. Hay un chingo de enfermedades que no pueden ser y es una manera muy clásica.
¿Se acuerdan de cuando
del VIH también?
La contingencia de la gripa H1N1. Esa vez sí dije, verga, güey. Como
sí
que
me sentí en el fin del mundo, sí, esa güey. Vez.
Pues ves que salías a la calle y neta no veías un alma. Y aquí no lo veías tanto, pero luego pasaban pero sí imágenes de videos de la Ciudad de México. Y, güey, ahí sí no había nadie, güey. Y, güey, para que se vacíe la pinche Ciudad de México está cabrón, güey.
Pues es que, bueno, no, de hecho empezó aquí en Oaxaca, en el Hospital Civil. Mi papá trabajaba ahí. Fue de los que hicieron como el diagnóstico. Como que buscaron y ha de ser como gripe aviar y ¡pam! Que sale el H1N1. Pero pues yo estaba en el DF y sí se vació esa madre. Bueno, primero la gente no lo creía y ya empezaban a salir más noticias. Y la gente se iba espantando, güey. ¿Qué no? ¿Ya les conté esa historia? Está cagadona.
No.
Y hasta mi papá me habló de, vénganse para acá antes de que ya bloqueen como los transportes, ya no se puedan mover antes de que citen la ciudad. No, pues es que yo estudiaba por cuatrimestres, entonces, no sé, era época de exámenes cuando nadie más tiene exámenes, ¿no? Entonces yo iba a tener exámenes, güey, y ya sí, bueno, como yo estudié diseño, era más bien entrega de trabajo. Sí, me acuerdo que tenía un trabajo bien pesado y que yo dije, ni más, no lo voy a... O sea, lo que intenté hacer, pero dije, es un chingo, ya me había gastado, estaba súper cansado, era la última materia y dije, ya la verga, güey. Fui a la tienda, me compré dos caguamas y tenía unas películas que no había visto y ahora le puse Lo que el viento se llevó, que dura 4 horas la película, güey. Entonces ya me había terminado mi segunda caguama, sí, y en eso dije, bueno, ya voy a ir por otra, ¿no? Y seguía caguameando ahí, ya había mandado a la verga la tarea, y en eso que llega mi hermano y así de, güey, ¿te enteraste? No, no mames, cancelaron todo. ¿Qué es eso de la gripe aviar, de la gripe porcina? Y yo, qué verga. Y ya en eso checo mi teléfono y sí me había llegado el mensaje de se suspenden toda clase de actividades gubernamental, todas las clases se suspenden por brote de H1N1. Y yo, a la verga. Y ya, pues ya no tuve que entregar ese trabajo, ya lo entregué cuando terminó la crisis como al mes, pero sí no tuvimos clases como todo ese tiempo, güey. Y hasta los maestros creo que nos regalaron las calificaciones por el drama que hubo. Nos vinimos a Oaxaca y sentías que te enfermabas y que ya ibas a valer verga.
Sí, güey.
Sí, era como algo así. Y me sentía como en Soy Leyenda porque fue de yo y mi hermano y alcanzábamos neta de los últimos boletos de autobús así de que gente se estaba pelando de la ciudad. Y ya viajamos y ya había toses en el autobús y todos de no mames. Pinche
histeria ahí en el coche.
Ajá, y yo así de mamá, tranquila, así de todavía no han cerrado los autobuses. ¿Y qué te dice eso? Que se va a esparcir, que se va a esparcir y así. Y creo que hasta en Egipto mataron como a 5,000 cerdos de un jalón, ¿no?
Sí,
para
wey.
Evitar el contagio.
Y luego en Japón que tuvieron en cuarentena mexicanos allá.
Ah, sí, güey, sí, que llegaron ahí y ya no los dejaron salir.
No, ni modos, lo siento, güey, es que no podemos comprometer a la nación.
Pero es que de hecho ahí sí. En Asia sí está muy fuerte, muy cabrona lo de la gripe aviar. Ese sí es un riesgo que ya lleva un rato existiendo, no se iban a arriesgar.
Sí, claro.
Y ya tienen los protocolos para actuar, porque aquí era como, qué verga, ¿qué hacemos?
Sí. Sí, igual. No sé, yo siento que si llegara a existir un pedo apocalipsis zombie, que es como todo mundo le encanta porque es como ay The Walking Dead y esa mamada, yo siento que sería algo más tipo como exterminio, güey. Que ves que en exterminio no son zombies como tal, sino que es un pedo neurológico que se vuelve
como rabia.
Ajá, la rabia de hecho es el virus de la ira, le llaman
modificado.
Modificado y pinche Gran Bretaña se va a la verga en unas semanas, ¿no? En 28
días.
En 28 días,
¿eh? 28 días. Así se llama la película.
Sí, en un mes se va, en todo febrero se fue a la verga y pues ya estaba el día.
Qué bueno que este año tiene 29 días.
Una vez escuché eso de, ¿cómo se llama la alerta emergencial que practica Kung Fu Panda? Hey, ¿no? ¿Has leído Guerra Mundial Z?
No, he visto la película. Nunca
nah,
he leído,
güey, no, tiene, no tiene nada que ver el libro con la película. Güey.
De hecho, acaba de llegar a la biblioteca. Tim, no me cuentes. Bueno, cuéntame. A ver.
No, bueno. La forma en la que narran cómo se transmite el virus, cómo llega a ser mundial, está muy chida. Tiene como bastante sentido. Ya está el libro en la biblioteca, entonces vayan ahí a...
Ya
el
saben,
mío.
Vayan a la biblioteca. Si dicen que van de los unos cuantos, yo se los presto ahí bajita la mano. Sin credencial.
Credencial para que vean cómo se va a acabar esto. Sí, este tiene bastante sentido. Te ve a leerlo y platicamos.
Ah, qué buenas pelis. Ya, ¿por qué ya no se hacen? O las que se hacen son pura mamada. Como que ya porque... le dan más preferencia a la acción en lugar de neta irte explicando con un modo decente cómo se podría acabar el mundo y que te la creas así chido, güey. Porque las últimas pelis, ¿cuáles fueron? La falla de San Andrea, 2012, el día en que la Tierra se detuvo. Y sí, o sea que se detuvo por
la
experimentos,
de, no, ¿sabes, etcétera? ¿Sabes cuál está buena?
Pero todo se centra en la acción. Ya es como vamos escapando de un edificio que se cae un avión. ¿Dónde quedó el verdadero terror psicológico, güey?
No, pero es que es muy difícil alcanzar ese nivel, pero por ejemplo...
Pero
estuvo...
la sabía antes, güey.
Sí, pues sí.
Como Epidemia, la película. A mí cómo me mama esa película, ¿no la has visto?
No.
Sale este men, ¿cómo se llama?
¿Cuál?
Sale este men, el papá de los fuckers, pero no es Robert De Niro, el otro.
El de Pandemia, ¿cómo se llama?
Estamos hablando de Pandemia.
¿Cómo se llama ese güey?
Epidemia.
El
que se parece a Richard Gere, que ajá, es bien no, chido, Dustin Hoffman.
Dustin Hoffman.
¿Sí es él?
Sí, es el del graduado.
El del graduado, ese men. ¿No lo has visto? Que es la como licencito. De un virus que se escapa de África por un mono traficante. Se empieza a esparcir en Estados Unidos, bien cabrón.
No,
ven,
no
te va a gustar.
¿Qué otra? Hubo una película en Netflix.
Netflix. Sí, no es muy buena.
La de...
¿Contagio?
Donde tienen que ir con los ojos cerrados cuando salen al exterior.
Ah, Beerbox.
Beerbox. Estuvo buena.
Yo ni la vi. ¿Qué criaturas se supone que son?
No explica.
¿Sabes cuál está bien chingona? Y que de hecho la y por eso hicieron Bird Box, porque la de A Quiet Place, que son criaturas que atacan a, que son muy sensibles al ruido y por eso se va a la verga el mundo.
Hay que verla.
Está muy buena, güey, está mucho mejor que Bird Box, güey.
Con el buen Jim Halpert de The Office, chicos.
Pues vamos a
Viva Dwight.
Vámonos con una rolita. This is the end of the world as we know it.
Tú sabes,
ahorita regresamos.
Tú sabes. Es como lo que estamos, lo que dicen es como que ya
Salmo 23
estamos pasando este pedo en el cual ya no estamos pasando el punto de no retorno, ¿no? En el cual pues nos va, lo que estábamos hablando, ¿no? Nos va a afectar a todos, ¿no? O sea, el cambio climático, la hambruna, todas estas cosas que no hemos querido afrontar y que son como parte de nuestra propia arrogancia como humanidad. la que nos va a llevar a la perdición y pues ahí sí no vamos a... Nadie se va a poder escapar de eso, ¿no? O sea, nadie se va a poder escapar de un huracán o de un terremoto grande o del, por ejemplo, lo que está pasando en Australia, ¿no? Que es literalmente un continente entero está en llamas, güey. Entonces estamos viendo como este pedo, ¿no? En África, güey, todos los conflictos derivados de la falta de agua,
de la escasez de hambre. Sí. Ay, no, perdón, perdón.
Pues pero es que, güey...
No, síguele, síguele, güey, síguele.
Este, ¿no? Los conflictos armados en Irán, en todo el Medio Oriente, ¿no? Que es como la zona cero de problemas, ¿no? Es como, ¿por qué siempre que hay problemas deben estar ustedes, chicos?
Últimamente, pero sí, no solo limitado a, recordemos los 190,000 muertes que llevamos aquí en México.
Exacto.
El hambre, toda la sangre inocente que está corriendo aquí, cada vez está más brutal en este país, los tiroteos en Estados Unidos, la destrucción del Amazonas, la violencia del narcotráfico que azota toda Sudamérica también. Y más por los guetos, gente muere todos los días por la pobreza.
Que no se quiere reproducir.
Uh-huh. Que le da pena.
El lobo mexicano que ahora está extinto.
Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me change my mind. Goodbye.
Este podcast fue grabado y producido en los cuarteles generales de RD Studio.